El andar encorvado, la enfermedad de la columna que te hace ir torcido. Yo recuerdo que siendo yo niño muy jovencito, en el barrio donde yo vivía, allí en el centro de Madrid, había una señora, lo recuerdo así, muy perdido, ¿no?, como con nebulosa, una señora muy mayor de negro, anciana, que iba encorvada, tremendamente encorvada. O sea, casi, casi, ¿cómo os diría yo?, como un siete. Nunca había visto, no sé si habéis visto a alguien así, con la columna. Era triste porque la mujer trataba de levantar la cabeza para mirar hacia adelante. Daba dolor el verla, angustia. Vivía encorvada, totalmente agachada, como si fuese a recoger algo del suelo. Y hay un pasaje en las Escrituras, en Lucas 13, del 10 al 17... Lucas 13, del 10 al 17, que dice, es una parábola, es uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, no parábola. Después de la parábola de la higuera estéril, Lucas presenta el relato de aquella mujer sanada en el día de reposo. Dice así, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. ¿Recordáis que este milagro trajo mucho disgusto a nuestro Salvador? Era el sexto milagro de los siete milagros que los evangelios presentan que Jesús realizara en sábado. Sabéis que siempre era censurado, en este momento fue censurado por el principal de la sinagoga. Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, porque Jesús no se atrevía a decirle nada, seis días hay en que debe de trabajar, en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada día uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás se había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas emplea un término griego para definir la enfermedad de esta mujer. El conocedor médico, como sabéis, utiliza un vocablo griego que indica, no deja lugar a dudas de cómo se encontraba esta mujer. Encorvarse, encorvada, como si llevara una pesada carga. El término griego para referirse a la curvatura de la columna. Ella estaba enferma. Jesús realizó este milagro en sábado, posiblemente en Perea, meses antes de su muerte, en el invierno, tal vez en enero del año 31. ¿Y por qué Jesús sanó a esa mujer? ¿Por qué? Me impresionó desde que escuché la historia de aquel avión que en Estados Unidos, historia verídica, que al poco de despegar del aeropuerto, al poquito de despegar, tuvo un accidente y cayó sobre un lago helado. No sé si recordaréis, si os viene a la mente, durante no sé cuantísimo tiempo estuvieron los pasajeros que lograron sobrevivir en aquel lago helado, hasta que consiguió acercarse, pues, un helicóptero, acercarse las patrullas de socorrismo para salvarles con los problemas que había del tiempo, de dificultades. Y el helicóptero iba lanzando una cuerda con un flotador, con un salvavidas. Y recuerda que yo recuerdo haberlo visto filmado, que se filmó a una persona, a un pasajero más, que cada vez que llegaba a él el flotador, el salvavidas, la cuerda, la pasaba siempre a la persona que tenía a su lado. ¿Recordáis? No sé si os viene un poquito a la memoria aquello. Así hasta el último. Él se ocupaba de dar la mano, de ir acercando, daros cuenta que todos iban con chalecos salvavidas, se lo habían puesto al despegar el avión, y se lo iba pasando de uno a otro. Siempre tuvo la oportunidad de la salvación en su mano y siempre la fue pasando. Así hasta que no quedó ningún pasajero. En su último vuelo, el helicóptero regresaba a buscar a este hombre y ya no estaba. Se le habían tragado las aguas heladas de aquel lago. Siempre me impresionó. Siempre he creído que aquel hombre había comprendido el misterio de la existencia. Sí, el renunciamiento propio. Y que seguro que tendrá parte por la eternidad con el maestro del desprendimiento. Muchas veces he pensado, y no sin cierta envidia, en el trabajo de todas aquellas personas que se dedican, no sé, a salvar gente. Trabajo altruista, vocacional, de empeño, no sé, bomberos, policías, gente que tiene siempre su vida al borde del abismo. No sé, siempre con una cierta envidia. Personas profesionales que se dedican a velar por el cuidado, la protección, el auxilio de otras. Profesiones evidentemente arriesgadas, de alto riesgo, con heroicidad, servicio humanitario, altruista. Siempre mi mente ha venido. Cuando yo trabajaba en la Cruz Roja de Mar, muy joven, muy de chaval, donde conocí a Rosa, recuerdo que en cierta ocasión nos dieron el aviso al puesto de que un muchacho joven que había salido a nadar no podía regresar a la orilla porque el mar se había picado, había mucha resaca. Rápidamente echamos dos de los que estábamos en el puesto a correr, rápidamente a sacar, meter la lancha, la zodiac al agua y dirigirnos la proa hacia adelante a través de las olas a buscar a aquel muchacho. ¿Sabéis lo que era luchar entre la vida y la muerte de aquel chico por sobrevivir? Mi compañero, yo llevaba el motor de la lancha, él rápidamente saltó a la altura de él, lo trajo a la barca, le subimos. Es difícil sobrevivir, es muy fuerte tratar de conservar la vida. ¿Por qué os comento todas estas cosas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Jesús nos dijo en Mateo 16, y mañana en la conferencia hablaremos algo de esto, os doy las llaves del reino. Y en Mateo 12:11, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Lucas 10:3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y Mateo 28, la gran comisión divina, cuando el Señor ya se iba, id por todo el mundo y predicad este evangelio. Qué difícil nos es ver las cosas tal y como Dios las ve. Qué difícil nos es ver que está en juego el destino eterno de los hombres. La salvación que la humanidad cada día va decidiendo de qué lado está. Sí, ver cómo cada hombre que pasa por este mundo, al final en su libro, en su historia, pone y fue sensible a la voz de Dios o y no fue sensible a la voz de Dios. No nos es fácil verlo, ¿sabéis? No nos es fácil darnos cuenta de ello. Y hay que respetar la libertad, el libre albedrío, no podemos forzar a nadie a salvarse. Evidentemente que no. El derecho a pensar y creer de diferente manera. La salvación consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, lo dijo Jesús. Todos lo sabéis. Y el afecto nunca nace el afecto de situaciones forzadas, ni por presiones físicas o psíquicas. No, no podemos forzar a nadie a ser salvo. Ni puede ser impuesto por real decreto. No se puede legislar la salvación. Es vivible, experimentable, solo vivible cuando hay libertad. Porque la salvación es una cuestión de afectos. ¿De dónde está puesto mi corazón? Sí, de ahí que la ley de Dios, esa ley del amor que nos presenta las Escrituras, solo pueda ser escrita en los corazones. Y solo pueda ser escrita en los corazones por el mismo Creador, por Dios mismo. Pienso que es por falta de discernimiento espiritual, pero no solemos vernos involucrados, inmersos en el esforzado intento del universo por salvar a la raza perdida, al ser humano. No sé hasta qué punto nos sentimos involucrados, hasta qué punto nos sentimos comprometidos en salvar al mundo que perece, hasta qué punto. Es decir, ¿hasta qué punto yo siento tristeza por alguien que no quiere escuchar el Evangelio? Sí, con ese sentimiento de urgencia. o me veo impotente, con pocas fuerzas, con insuficiente empeño, o me siento culpable o responsable de no haber hecho todo lo posible, de no haber llevado todo lo posible, todo lo que estaba en mi mano por hacer, de no haber sido capaz de presentar tal vez el Evangelio suficientemente atractivo para que aquella persona lo escuchara. Es como si tuviéramos una pagallamas en la mano y alguien que lo precisa, aunque él no se dé cuenta, alguien que lo necesita, y no fuéramos capaces de dárselo. Recuerdo que en cierta ocasión se me estaba quemando un coche. Lo arrancamos, no arrancaba, se había quedado sin gasolina. Y se me ocurrió echarle gasolina al carburador, abrir y echarle algo de gasolina al carburador para que chupara la bomba. Bueno, yo no sé si tenía alguna chispa. El caso es que era un 4L que teníamos y empezó a arder. Rosa se acordará. De repente una llamarada del motor, ¡buah!, salió ardiendo. Yo, para tratar de sofocarlo, enseguida empujé el capó y el capó me cayó aquí en la mano caliente que estaba. Todavía me queda un poquito de la huella. Sabéis que no se puede echar agua, ¿no? A no ser que tengas mucha, un camión entero, pero no se puede echar agua cuando un coche está ardiendo por gasolina. Así es que yo había allí un montón de arena y me lié a tirar paladas de arena de una obra en el motor del 4L, que quedó inservible. Madre mía, luego con una escobilla y una brochita quitando la arenita de las... Pero apareció un señor corriendo cuando yo casi lo tenía sofocado de la vivienda de enfrente, que lo había visto, que había presenciado todo el apuro, con un apagallamas. Un extintor, de estos que tenemos nosotros así de grande, de su casa, bajó corriendo el hombre apurado, ya quedaban pocas llamas, ya os digo que yo estaba enterrando el coche, y allí echó él todo lo que podía. Gastó el extintor, que yo recuerdo que al hombre ni se lo pagué. ¿Te acuerdas, Rosa? Sí, muchas gracias y tal, pero el hombre había gastado el apagallamas. Yo, ¿por qué os digo esto? La urgencia. Aquella mujer estaba encorvada y la gente pasaba de largo. No lo veían, no se daban cuenta. No veían que aquella mujer iba pereciendo poco a poco bajo el peso de su enfermedad. Encorvada. Tristemente encorvada. Y solo lo vio Jesús. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre. Eres libre de tu enfermedad. No sé si nosotros somos capaces de ver cómo va encorvado el mundo bajo el peso del sufrimiento, del pecado, del dolor, de la angustia, de la existencia, del vacío de Dios. Si somos capaces de ver la angustia que hace encorvar a nuestro mundo. Y ver la urgencia que esto tiene. No sé, hemos llorado, hermanos. Hemos llorado ante Dios en nuestro momento de intimidad con Él, por una persona que creíamos que era sensible, que se abrazaba a Cristo, y que luego ha resultado no ser así. Nos ha dolido en el fondo de nuestro corazón por un hermano que abandona la fe. Hemos llorado. Hemos llegado a decir, no, si te tenía que ir, ya hacía falta porque estaba estorbando ya, no daba más que disgustos. Menos mal que ya se ha ido, hemos llorado, nos ha dolido. Sí, jóvenes, chavales, cuando vemos que un amigo nuestro, que desde niño ha estado aquí en la iglesia con nosotros, en la escuela sabática, amando a Jesús igual que nosotros, y un día empieza a dejar de venir, se va enfriando poco a poco, y hemos llorado. Nos hemos dado cuenta de que se ha soltado de la amarra que le tira al cielo para salvarle. No es fácil verlo así. No es sencillo verlo así. Dice la palabra de Dios que Cristo se entristecía por la dureza del corazón de sus oyentes. O sea, no se enfadaba, no se disgustaba, no se alteraba, no le molestaba que le llamaran por Belcebú, echas tú a los demonios. No, Jesús se entristecía. Me entristezco yo cuando me cierran una puerta o... Por la dureza del corazón de sus oyentes, Jesús se entristecía. Por su fanatismo, por su ceguera espiritual, por su hipocresía, le daba pena. Y ya en el Antiguo Testamento, si os fijáis, también encontramos que el cielo sufre por la dureza de la cerviz de sus hijos. Oseas 11:8 dirá: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Tenéis pasajes como el de Jeremías 8, acompañadme en la lectura los que habéis traído a la Biblia. Jeremías 8 es impresionante, es la voz de Dios, del lamento de Dios por el problema del hombre. Jeremías 8:19, he aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sion, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Dice luego en el 9:1-2, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Quien me diese que mis ojos fuesen fuentes de lágrimas. Y es la voz de Dios, a través del profeta, un Dios que llora porque su pueblo no le escucha, porque su pueblo prefiere seguir encorvado bajo el peso de la propia vida alejada de Dios. Sí, el cielo llora por cada hombre que rechaza el ser salvo, y tal vez yo, por no alcanzar a verlo igual, no siento lo mismo. Y ya os digo que hay que respetar el libre albedrío, que no hay que forzar a nadie, que hay libertad para que cada cual crea lo que quiera creer. Evidentemente, evidentemente, el Evangelio solo puede funcionar en tierra de libertad. Pero me duele, o no me duele. Tal vez yo no siento lo mismo que siente el cielo. Hace poco estaba viendo en televisión una serie que no terminé de ver, la hacían tarde por la noche, y me pareció muy interesante. Es sobre una novela, y cuenta la historia de un coronel del ejército alemán, nazi, de las SS, ingeniero responsable de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis. Este hombre, viendo que el Tercer Reich llevaba a la ruina de Alemania, decidió tomar parte en el atentado contra Hitler. ¿Recordáis aquel atentado que tuvo? Y cuenta la novela, va narrándolo, basada en hechos históricos, ya sabéis cómo trabajan los novelistas, y cuenta que este hombre, cuando fue descubierto, tenía preparado un plan para salvarse, y era hacerse una operación de cirugía estética que le cambiara todo el rostro. Así se lo hizo uno de los doctores. Se preparó todos los archivos para que él apareciera muerto por una enfermedad, se le hizo el entierro y todo, desapareció, y él estaba entonces en el hospital sanando de sus cicatrices. Se le dio un número, estaban ya entrando el ejército aliado, los rusos, y se le dio, él tomó un número que se grabó aquí, de un judío, y adoptó un número de un judío, y salió del hospital para entrar en un tren con destino a otro campo de concentración. Él había calculado que su número, por el número que él tenía, le tocaba ir a un campo que rápidamente iba a ser tomado o liberado por los aliados. Pero a mitad del camino cambiaron y le mandaron a otro campo de concentración mucho más grave, como un judío más. Se quedó sorprendido cuando llegó allí. Me impresionó mucho la película, ¿sabéis por qué? Porque aquel hombre empieza a sentir como un judío, igual. Empieza a vivir, a darse cuenta del drama, a vivirlo en su pellejo. Sí, así se dio cuenta. Nos damos nosotros cuenta de lo duro que es vivir, de lo triste que es la vida cuando se está lejos de Dios. Ahora, claro, estamos al amparo de Él y lo conocemos, el plan de la salvación, pero tal vez no nos ponemos en el pellejo de las gentes que viven agonizantes sin conocer a un Dios de amor. Un Dios que nos ama con un amor incomprensible, desconocido para el hombre. ¿Y cómo puedo yo sentir lo mismo que siente el cielo? Lo que sentía Jesús. Porque Él tuvo éxito como Mesías, Él tuvo éxito como profeta, como predicador, como iglesia naciente. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús para mí? Porque indudablemente de ello depende el que yo sea su discípulo, que yo pueda tomar parte en su obra, que yo sea capaz de ver, de sentir, de llevar a cabo mi ministerio como cristiano, mi prueba de discipulado. De eso depende que llegue a sentir, a ver las cosas como las veía mi maestro. que no pudo pasar de largo de aquella mujer que iba encorvada. Jesús amaba a los hombres. Juan 13:1 dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y ya en la cruz el Señor exclamaba, Padre, perdónalos. Perdónalos porque es que no saben los que hacen. Era un amor que venía del cielo, innato en el Creador. ¿Cómo puedo llegar yo a sentirlo igual? Sí, Jesús amaba profundamente al hombre genérico y lo manifestaba individualmente. Y Jesús, al igual que yo, nació y vivió como hombre. Y tuvo que aprender lo que era amar y lo que era odiar, y lo que era justo de lo que era injusto. ¿Y cómo consiguió Jesús el criterio correcto? Sí, lo aprendió de su comunión con el Padre. Continua comunión con Dios, a la luz de las Escrituras. Dice Jesús en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, eso es lo que yo os hablo. El criterio que viene del cielo, la dirección divina. ¿Sabéis cómo se cazan a los monos? En muchos sitios, en muchos lugares, se vacía un coco. De un cocotero se coge un coco y se hacen dos agujeros. Lo que sería la corteza del coco, la parte dura. Se lo vacía, se hace un agujerito muy pequeñito en una de las partes, se vacía todo el coco, en el otro se hace un agujero un poco más grande, del tamaño de la mano del mono que se quiere cazar. Entonces se mete una cuerda por el agujerito pequeñito con un nudo y se ata el coco a un árbol. Y dentro del coco se mete una carnaza, algo que al mono le guste, que le atraiga, algo que le dé olor, que le atraiga a su hambre. Y cuando el mono olisquea, va paseando por ahí, dándose cuenta, y por aquí, y ve un coco, y además, esto le atrae, y cae una carnaza ahí atractiva, entonces el mono, ¿qué hace? Huele y rápidamente mete su mano y lo agarra. Y cuando lo ha agarrado, tira. Y tira. Y el agujero es tan justo que la mano cabe abierta, pero no cerrada. Y tira y no puede soltarse. Claro, se va corriendo, pero como el coco está atado a un árbol, ¿entendéis? Es una trampa. Es una trampa. Pero ¿sabéis? Satanás funciona de la misma manera, poniendo carnazas. Una trampa. Es curioso por qué el instinto del animal no le dictará abrir su mano y salir. Porque actúan por instinto. ¿Por qué? Tal vez su instinto, indudablemente, también está trastocado por el pecado del hombre. Sí, de la misma manera actúa Satanás. Es una trampa. El afán de tener, guiados por el instinto pecaminoso que hay en el corazón del hombre, el egoísmo, la perdición. De la misma manera nos caza el enemigo, con engaño, con astucia. Jesús dirá en Lucas 9, en el versículo 23, fijaros, Lucas 9:23, Jesús dirá, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en el 57, un poco más adelante, dice, yendo ellos, uno le dijo el camino, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y en el 14:27, el mensaje es el mismo, parecidísimo, en la misma línea. 14:27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, dice en el 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La gran trampa para cazar monos, la que nos tiende el enemigo, la del corazón egoísta que todavía llevamos dentro y que nos enzarpa y nos agarra. Y este es el problema, hermanos. Este es el dilema con que se encuentra el cielo a la hora de querer redimir al hombre. Que éste no ve más allá de su egoísmo, de sus intereses. Por eso, hermanos, nos cuesta ver un mundo encorvado pidiendo auxilio a nuestro alrededor. Nos cuesta verlo. Nos cuesta dedicarle tiempo. dedicar mirada, nos cuesta. Por eso hay gente que no se entrega a Cristo por el dilema del corazón egoísta. Por eso hay otros que lo abandonan. Por eso no se comprende el significado de la Iglesia y el lugar que yo ocupo en ella. Hay como un miedo en el hombre, un miedo interno a entregarlo todo al Señor, a ponerlo todo a los pies de Jesús, a poner toda nuestra vida, todo lo que somos, a doblegar nuestra voluntad y gustos a su sabia y amante dirección, a su sabia y amante voluntad. Sí, exenta de manipulación humana, tal y como viene presentada en su palabra. Dice en el Camino a Cristo, un pasaje que todos recordáis, en la página 46, Dios no nos pide que dejemos nada de lo que es para nuestro mayor provecho retener. No nos pide nada. Nada de aquello que es provechoso para mí, eso no me lo pide. Sigue diciendo ella, en todo lo que hace tiene presente la felicidad de sus hijos. ¿Y cómo me cuesta entender esto? ¿Cómo me cuesta? Dios nos ama y quiere que seamos felices. Y que si hay algo que verdaderamente puede hacerme feliz, feliz, es dejar de pensar en mí mismo. El otro día yo comentaba con un muchacho de la iglesia, un chaval joven. Yo le decía, chico, ¿cómo me gustaría ser millonario? Vamos, eso lo decimos todos, ¿no? Vaya, qué cosas. De verdad, oye, y él coincidió conmigo en lo que os voy a decir. ¿Cómo me gustaría tener millones? No muchos. 200, 300. 200, 300 millones. Y coincidía con él. De verdad. Yo no me compraría un cochazo, un Testarossa, ni un Lamborghini Fuego Diablo, no. No creo. Sí que me preocuparía del porvenir de mis hijos, sí de que el coche que llevara estuviera mejor y no me dejara tirado, pero no encontraría satisfacción en ese poder que da el dinero. Creo, disculparme, igual llegado el momento. El otro día soñé que le habían tocado 700 millones a mi hermano Pablo. Y por la mañana le dije, Rosa, ¿tiene una suerte mi hermano Pablo? Y me dijo, ¿por qué? Y yo entonces relacioné y dije, bueno, era un sueño, solo un sueño. Pero, ¿sabéis? No lo sé, tal y como siento ahora y como veo la vida ahora. Y coincidía con este joven en la misma idea. ¿Sabéis la cantidad de bien que se puede hacer en el mundo? La cantidad de cosas que se pueden emprender, la cantidad de granjas que se pueden construir para exdrogadictos, para gente sin trabajo, la cantidad de colegios para niños que no tienen, de centros de ayuda social, la cantidad de cosas que podría hacer con dinero y ser feliz. Y los dos, este joven y yo, decíamos, no entendemos cómo la gente millonaria se aburre, vive una vida vacía, caen en la droga, en amores pasajeros, en divorcios tras divorcios, en suicidios incluso, teniendo tanto, y es que no han sabido emplearlo. Lo tienen para ellos y eso no produce satisfacción. Ay, si se volcaran en darlo a los demás, en hacer cosas y ver el agradecimiento de las personas cuando tú llegas allí. ¿Os imagináis lo que sería montar? Pero, yo te digo, a través de toda Euskadi, 20, 30 granjas para gente necesitada, y de que ellos vivieran, y que tú fueras a visitarles de vez en cuando, y que ellos mismos la dirigieran, y que tú fueras como uno más. ¿Os dais cuenta qué felicidad, qué miradas, qué sonrisas, qué abrazos? ¡Qué felicidad! Pero cuando yo me guardo las cosas para mí, me pudren. Cuando yo me guardo mi evangelio para mí, se me pudre. No vale. No dice nada. Muere. Sí, es así. Si yo fuera capaz de dejar de pensar en mí mismo. Es abandonar mi visión egoísta de la vida. Es ser humilde como era Jesús. Es saber pedir perdón, aunque yo no tenga la culpa. Es valorar a las personas y sus sentimientos tanto como me valoro yo y mimo mis sentimientos. Es empatizar con los que me rodean y sonreírles o llorar con ellos. Es comprenderles aunque no piensen como yo y no sigan mis consejos y se equivoquen. Es amarás a los que te maldicen y harás bien a los que te ultrajan y persiguen. Es la filosofía de Dios. Es tratar de ver en la gente que me rodea, y no de una manera orgullosa, soberbia, ver gente que va encorvada bajo el peso del pecado. Es amar tanto a Dios que deje de amarme a mí mismo y ver a los demás como me ve Dios a mí, con misericordia. Y no es utópico, hermanos, no es utópico, es la filosofía de vida del universo no caído y la que Cristo vivió y nos propone vivir en nosotros. Y no es una máxima inalcanzable, no, es alcanzable desde el momento en que lo deseo y se lo pido a Dios. No es perfeccionismo ni salvación por obras, forma parte de la oferta divina de redención y recreación que está a mi alcance, la felicidad. Pero seguimos huyendo de Dios, y el mundo huye de Dios, y no experimentamos el milagro en nuestras vidas. Y nosotros también, los discípulos del Señor, seguimos encorvados bajo el peso de nosotros mismos. Leí una vez la historia de una familia que viajaban en un barco, travesía por el mar larga, y que salieron a la borda, ¿no?, a lo que es la cubierta, a ver el mar, a estar allí, y corría el viento de un lado para otro, imaginaros en el mar abierto, y en esto que notaron, que la parte cubierta del barco, la que está protegida por el viento, que el propio barco protege del viento de donde sopla, acertó a llegar con todo su esfuerzo posible un gorrioncillo. Fijaros, un gorrioncillo en alta mar. Acertó a llegar con toda la fuerza y se posó en la barandilla, luchando contra el viento. En ese momento uno de los niños de la familia fue corriendo a coger al pajarito. Y entonces el animal, con miedo, echó a volar. Y al echar a volar, el viento de nuevo le tiró para atrás. Le alejó. De nuevo la familia con ojos le buscaban y notaron de nuevo cómo el animal iba volando, volando el pajarito con todo su esfuerzo contra el viento hasta llegar de nuevo hasta la barandilla. Estaba ahí tratando de soportar cómo soplaba el viento. Y de nuevo el padre dijo, voy a tratar de ayudarle a coger al animal. Y cuando le vio acercarse de nuevo otra vez echó a volar y el viento le tiró para atrás. Ya por fin la tercera vez. La tercera vez el animal, como en el último esfuerzo, echó a volar, a volar. Y ya esta vez siguió adelante hasta el grupo de personas que estaban allí, a un lugar, a refugio. ¿Sabéis? El hombre sigue huyendo de Dios. Seguimos teniendo miedo de darle todo al Señor, de dar el paso y decir, vale, Señor, todo para ti. Haz lo que te dé la gana con mi vida. Y el viento nos levanta y nos echa para atrás. Y volvemos al Señor con esfuerzo, con tristeza, luchando como aquel gorrioncillo. Y cuando el Señor se acerca de nuevo a darme la mano, de nuevo tengo miedo de dárselo todo. Y el viento me arrastra. Sí, sabéis, seguimos huyendo del poder de Dios para regenerarnos, para transformarnos, para enderezar nuestra vida. Como esta mujer encorvada al que el Señor le dijo, eres libre. Y se enderezó. Enderezó su vida. ¿Cuánto tiempo, hermanos, tendremos que seguir muchos de nosotros, muchos, y yo me incluyo, encorvados bajo el peso de mi yo, de mis transgresiones, de mi falta de confianza? ¿Cuánto tiempo? Bajo la tiranía de mi amor propio, de mi orgullo que me aleja de Dios y de mis semejantes. ¿Cuánto tiempo tardaré en comprender que llevo un peso que me hace ir encorvado por el mundo? Ojalá que Dios nos ayude en esta reflexión de viernes, de entrar en el día santo, de ser capaces de pasar cerca de Jesús y cuando Él me diga, ¿quieres ser libre?, sea capaz de darle todo, de entregarlo todo a Él y que enderece mi vida hasta la vida eterna. Gracias, hermanos. Amén.